El orgullo castigado es el tema de esta noche. Hay en los mitos griegos, ya que nos pedían algún consejo al respecto, hay en los mitos griegos una personificación de la venganza que es conocida como Némesis. Némesis vengadora acude presto con un nombre secreto entre los labios. Cupido no ha borrado los agravios. La diosa encuentra un taita bien dispuesto que un poco rechiflado por el escabio va a buscar a la mina y le da el pesto.
Qué final, ¿eh?
No recuerdo si es de Los Trabajos y los Días o de la Odisea. Némesis es la venganza, ¿eh? Personifica a la divinidad que, del mismo modo que las erinias, castiga un crimen con otro sobre aquel que lo cometió. Némesis era usualmente invocada para esa tarea. Pero hay otras tareas por las cuales se la conoce menos a Némesis y que vale la pena señalar. Ella era el poder encargado de suprimir toda desmesura, toda iblis, como por ejemplo el exceso de felicidad de los mortales y el orgullo. Es una concepción fundamental del espíritu helénico. Todo cuanto sobresale de su condición, para bien como para mal, se expone a las represalias de los dioses, incurre en ese término que acabo de decir, ibris. En Dramnunte, una pequeña ciudad del Ática, situada a poca distancia de Maratón, Némesis tuvo un santuario famoso. La estatua de la divinidad era obra de Fidias, uno de los más célebres escultores de la antigüedad clásica. Para los griegos, la Némesis de Dramnunte había dado fuerza al ejército ateniense de Maratón, que impidió el avance de los persas, porque parece que los persas se habían mostrado demasiado seguros de su victoria y orgullosos de sus ejércitos. Y eso ya era signo de desmesura. Con la ayuda de la divinidad que castigaba el orgullo, según se creyó, los persas fueron rechazados y no pudieron conquistar Atenas. Veamos qué pasó en otros mitos. Posidón, o en algunos mitos, ya que desde luego la batalla del Maratón no es mítica. Posidón yació una vez, vamos a decirlo así, con la ninfa Cénide. La ninfa le pidió al dios Posidón una recompensa por haberle dado su amor. Le dijo: ya que te he dado mi amor, transfórmame en un luchador invulnerable, porque a decir verdad, estoy harta de ser mujer. Estoy harta de ser mujer, la nueva telenovela de Telefe. Cuando oyó estas palabras, Posidón accedió cortésmente, aunque algo entristecido a cambiarla de sexo, entristecido incluso porque acababa de tener sexo con ella, y que nuestra compañera de embates venga a decirnos inmediatamente después del último lance que está harta de ser mujer, no es precisamente un elogio. Pero accedió a cambiarla de sexo y la convirtió en un muchacho que se llamó Ceneo. Y Ceneo tuvo mucho éxito en la guerra, tanto que los habitantes de su región, que eran los lapitas, pronto lo eligieron como rey. Engendró un hijo al que llamó Corono. Lo engendró con una dama, ¿no? Exaltado por su nueva situación, Ceneo colocó su lanza en el medio de la plaza del mercado y obligó a todos a hacer sacrificios a esa lanza como si de un dios se tratara, prohibiendo incluso rendir culto a ninguna otra deidad. Némesis notó esta presunción de Ceneo y fue a alcahuetearle a Zeus, el príncipe de los dioses. Dice: mira, ahí hay uno que se cree que es piola. Entonces Zeus instigó a los centauros para que cometieran un asesinato. Durante una fiesta, Ceneo fue atacado por sorpresa. No tuvo dificultad, ya que era muy fuerte, en matar a 5 o 6 de los centauros que lo habían atacado sin resultar herido. Las armas de los centauros rebotaban en su piel hechizada. Sin embargo, otros centauros lo golpearon en el mate con unos troncos de abeto hasta que consiguieron enterrarlo a golpes de abeto. Hay que pegarle a un tipo para enterrarlo a palazos. Y luego pusieron otro montón de troncos encima. De este modo Ceneo se asfixió y murió. Es una manera muy complicada de matar a un tipo, ¿no? Tiene que ser el suelo un poco flojo. Al poco tiempo salió volando de ese mismo lugar un ave de alas pardas que el adivino Mopso, que estaba presente, reconoció como su alma, como el alma de Ceneo. El caso es que cuando fueron a enterrar a Ceneo correctamente, es decir, cuando fueron a darle sepultura, encontraron con el cuerpo de una mujer, claro, no de parada.
Claro.
O quizá cuando lo fueron a incinerar. Lo que vieron ahí fue el cuerpo de una mujer. Mire usted, ¿no? Qué, qué mito tan extraño.
Lo que hace la tierra.
Sí. Sí. Uno entierra una cosa y cuando la desentierra es otra. Suele ocurrir. Veamos qué pasó con Níobe. Níobe se había casado con el rey Anfión de Tebas y había tenido 7 hijos y 7 hijas. Y estaba tan orgullosa, tan desmesuradamente orgullosa de estos hijos e hijas, que un día menospreció a la propia Leto por tener solo 2 hijos. Leto había tenido 2, claro. Eran Apolo y Artemis, 2 dioses principalísimos. Pero Níobe, que había tenido 14, dijo, que al lado mío, Leto es nada. Leto, la madre de Apolo y Artemis, ¿no? Roberto Leto.
No, el periodista.
El periodista. Mante, la profetisa, hija del mago Tiresias, escuchó este comentario y aconsejó a las mujeres tebanas que aplacaran la ira de Leto y sus hijos, la ira que ya se venía, porque los dioses se enteraban enseguida de los comentarios groseros de los humanos. La profetisa Mante le dijo entonces, che, guarda, que mirá, esta anduvo diciendo, quememos incienso, adornemos los cabellos con ramas de laurel, y cuando el aroma del incienso flotaba ya en el aire, apareció Níobe seguida de una multitud de sirvientes, vestida con una espléndida túnica frigia y su largo cabello suelto. Níobe interrumpió el sacrificio que estaban haciendo, ya curándose en salud por el enojo que imaginaban en Leto. ¿Qué dice? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tanto sacrifician y sacrificio? ¿Qué se piensan? ¿Quién es esa mina? ¿Qué sé yo? Las mujeres tebanas, asustadas, abandonaron el sacrificio e intentaron cambiar o homenajear privadamente a Leto, murmurando plegarias, pero ya era demasiado tarde. Ya Leto se había enterado de todo esto y mandó justamente a sus hijos, Apolo y Artemis, armados con sus arcos a castigar a Níobe por grosera. Apolo dijo, yo voy a matar a todos los hijos de Níobe para que aprendan. Y los mató a todos menos a uno. Le fue tirando flechas, pero no mató a Miclas, que muy astutamente había ofrecido una plegaria propiciatoria. Entonces se salvó. Artemis empezó a matar a las hijas. Las encontró hilando en el palacio y las mató a todas, pero salvó a Melibea, que había también tenido la precaución de ofrecer una plegaria. Estos 2 supervivientes se apresuraron a construir un templo a Leto más rápido que ligero. Parece que Melibea se asustó tanto que, siendo morena, quedó pálida para toda la cosecha. El otro que la ligó sin comerla ni beberla fue Anfión, el marido del Níobe, que no había dicho nada ni se había enterado de nada. Y Apolo lo mató.
¡Uy, hijo de puta!
¿Qué te pasa?
¿Qué toca?
Níobe lloró durante 9 días seguidos a sus muertos y no encontró a nadie para enterrarlos, puesto que Zeus, para completar la venganza de Leto, había convertido en piedra a todos los habitantes de Tebas. Al 10º día, los dioses olímpicos enterraron ellos mismos a los hijos de Níobe. Niobe, por su parte, huyó hacia el monte Sípilo, donde vivía el papá de ella, que no era otro que Tántalo, el otro amigo de este programa. Pero Zeus la siguió y ya era hazaña esto.
Estaba encarnizada.
Le se había encarnizado. La convirtió en estatua. No, una estatua que llora, todavía hoy se la ve llorar a principios del verano a la estatua de Niobe, o a Niobe convertida en piedra por Zeus. Última historia. Alcíone era una hija de Eolo, el guardián de los vientos. Alcíone se casó con Circe de Traquis. Fueron tan felices juntos que ella, orgullosa de esa felicidad, se atrevió a llamarse a sí misma Hera y a él Zeus, la pareja real del Olimpo. ¡Che, Zeus! Dice. ¿Qué sé yo? Pisé el felpudo antes de entrar que me embarré toda la pieza. Dice, Hera, ¿por qué no te dejás de jorobar? Él le decía Hera y ella le decía Zeus. Bueno, eso no se puede hacer, ¿no? Los dioses se ofendieron y descargaron una tormenta sobre el barco en que viajaba Zeus, que se había marchado solo para hacer una consulta al oráculo. No la pudo hacer. El barco chao, naufragó, Zeus murió ahogado. Y el fantasma de Zeus se le apareció al Alcíone, a su mujer, quien se había quedado en Traquis. Alcíone no se asustó por la aparición del espectro, sino al revés, enloqueció de dolor, porque entendió que para que el espectro se le apareciera, previamente el marido tendría que haberse muerto. El tipo se fue, ¿entendés? Se fue, llegó el barco, ya no sabía. Se hundió el barco, el tipo se ahogó, ella no se enteró. Y por ahí estaba ahí en la cocina, se le aparece el fantasma del marido. ¡Ay! Enseguida dijo, fantasma, chao, final. Definado.
No hay otro modo de ser fantasma.
Sí, sí. Y bueno, ahí la reverse se volvió loca la mina, ¿no? Finalmente un dios compasivo, que no sé si cuál es, transformó al Alcíone e incluso al espectro de Circe en dos pajaritos, en dos martines pescadores.
Ah, qué lindo.
Qué simpático, ¿no? Sí. Siempre es mejor que lo conviertan a uno en martín pescador. Que en una estatua,
en una estatua, claro.
La piedra dura no siente, como bien saben. Uh-huh. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque ella ya no siente. Pero en este caso nosotros queremos sentir.
Ser pájaros.
Si preferimos ser pájaros antes que árboles, árboles antes que piedras, y personas antes que ninguna de estas otras cosas, ¿no? Es decir, le digo la verdad, a mí no me va muy bien, pero prefiero seguir siendo una persona y no ser un pajarito. ¿Qué hace un pajarito? Un pajarito no hace nada.
Hay un árbol a otro ahí.
Una golondrina no hace un pepino.
Sí.
Dijo Marcos Musto. Dijo otra cosa, no dijo un pepino.
Y estatua para más adelante, ¿no?
Claro.
Por ahora no.
Por ahora no, para que me tranquilo. Bueno, estas son las historias que queríamos contar acerca de venganzas para castigar el orgullo y la hibris.
Uh-huh.
Bueno. Venganzas en las que desde luego era protagonista directa o indirectamente la diosa Némesis, que era la venganza. Decir Némesis es decir venganza. Este programa en Atenas se llama La Némesis será terrible. Y no lo escucha casi nadie. Bien, a Vicente Rolón le dedicaremos a él mismo esta.
Rolón hubiese preguntado, ¿tanto lo alcanzó a ver a su hija como estatua o no?
Claro, todas esas cosas, pregunta a él. Claro. Cosas que a nadie le interesan.
Claro, laterales. Porque fue a ver al padre ella.
Sí.
Y ese la convirtió como estatua. Adelante, claro, el padre.
Y
no.
El padre estaba.
Sí.
¿Qué hizo? No hizo nada para defender a la hija. Tántalo,
claro. Sí.
No venía nunca. Y no, padre, discúlpeme. Por más que mis hijos sean unos degenerados.
Y no vengan nunca.
Me vienen a visitar y viene uno y me los convierte en qué era, en estatua. Te digo, el momento.
Flaco.
Ni tenés que andar convirtiéndomelo en estatua al nene, que después no sé dónde ponerlo.
No se va más ahora.
Claro.
Ni buenas tardes,
no tuve, mire, siendo haraganes como son sus hijos, yo no tuve que hacer mucho esfuerzo para convertirlos en estatua.
Ya venían a medio convertir.
Sí, ya venían a medio convertir, estaban ahí.
Medio momia.
Como Crosta y Constantino. Hemos resuelto utilizar, para ilustrar esta charla acerca del orgullo castigado, el tango que se llama precisamente Orgullo Criollo, y que oiremos en la interpretación de Horacio Salgán y Ubaldo del Niño. Adelante, muchachos.
Hemos escuchado Orgullo Criollo por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.